te abrazaré hasta la eternidad para hacerte.
Bueno, escuchábamos Para Hacerte Sentir Mi Amor de Laura Canoura. Un temazo, debo decir. Un temazo, uno de mis temas favoritos. Estamos en comunicación ya, que no les habíamos contado porque era como una especie de
sorpresa.
Estamos en comunicación con Mateo Magnone, coordinador del proyecto ALBA, una audioguía que, bueno, viene a rescatar la memoria colectiva en torno a los espacios donde hubieron hechos de represión estatal o de resistencia durante el último periodo de terrorismo de Estado en Uruguay. Mateo, bienvenido a Comunidad Udelar.
Buen día, buenas tardes, en realidad, perdón, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Gracias por estos minutos con nosotros, por hacerte el espacio.
Por favor.
Mateo, hace un año casi que, el 8 de diciembre se va a cumplir un año que se de la primera colocación de la placa interactiva del proyecto ALBA, ¿no?
Sí.
¿Cómo?
Sí.
No, ¿cómo ha sido la evolución, desde la primera colocación hasta el día de hoy?
Bueno, mira, la primera de cierto se colocó ese día, el 8 de diciembre, en la ex cárcel de Cabildo, que hoy es un sitio de memoria, coordinado por las propias expresas políticas que pasaron por allí. Uh-huh. Esa fue la primera placa de, por ahora, un total de 28 creadas para poder colocar. Lo que pasa que, claro, cada vez que uno quiere colocar una placa recordatoria, de señalización, tiene que transcurrir como por algunos procesos de burocráticos, porque obviamente hablamos de espacios que, pueden ser de repente lugares públicos, pero también pueden ser privados y de diferente índole, y hay que transitar esos procesos. Entonces hemos venido como en esas gestiones desde entonces, y hoy en día tenemos 11 placas colocadas, y este fin de semana vamos a colocar 3 más, así que ya vamos a llegar a las 14. Esto implica la mitad de las que tenemos hechas, que son en el sentido de las placas que refieren, por ejemplo, a la de Cabildo, son centros de detención, o sea, lugares que funcionaron como centros de detención durante el terrorismo de Estado, en los barrios de Loy, municipio B. Uh-huh. Y después tenemos otro recorrido con muchas placas también colocadas y algunas más por colocar, que refieren a lugares donde fueron asesinados o detenidos militantes políticos, asesinados en la calle o detenidos previa desaparición o previa fallecimiento bajo esa detención. Y este domingo te decía que vamos a colocar 3 más, que van a ser las 3 primeras de un nuevo recorrido. En este caso son las 3 placas que representan a los desalojos de los conventillos, en el caso de Medio Mundo y Ancina, como los más reconocidos, pero se suma un poco que siempre ha quedado como medio solapado el conventillo Gaboto, que incluso fue previo, allí en Gaboto y Paysandú. Así que tenemos una hermosa actividad el domingo de recordación y de colocación de esas 3 placas. Pero bueno, venimos en gestiones de tratar de colocar todas en estos meses, para el año que viene seguir construyendo otras que se refieran a otro tipo de lugares y seguir generando ese mapa en todo el barrio, en todos los barrios del municipio B.
Recién mencionaste un montón de lugares donde se fueron poniendo estas placas, la cárcel de Cabildo. ¿Cómo definieron esos lugares? ¿Cómo hicieron la reconstrucción para decir, bueno, efectivamente acá tiene que haber una placa?
Bueno, eso que vos decías al principio, en cuanto al espíritu de tratar de marcar lugares que hayan tenido una carga potente, histórica, en torno a la represión o resistencia durante el terrorismo de Estado, como una premisa bastante mundial en cuanto a la señalización de espacios. Lo que hicimos fue tomar antecedentes, en realidad, como la base del proyecto es con antecedentes. Esto quiere decir, la ley de sitios de memoria del año 2018 habilita la señalización de lugares, ese es uno. La ley de reparación del 2009 también, ese es otro. Y después proyectos más de corte social, o sea, generados de la sociedad civil, como el de memorias de las marcas de la memoria, que son como esa suerte de bancos de cemento que seguramente hayan visto por varios lugares. Con esos tres trabajos hay una acumulación histórica, y después le sumamos nuevos lugares a partir de lo que nosotros consideramos. Entonces hay como una lista grande de espacios que ya tienen una historia, pero que de repente no habían tenido todavía como un marcaje, o sí. Lo que intentamos hacer con este proyecto es tratar como de unificar y agregar aparte esta idea de que sea como una interacción, o sea, que el ciudadano, la ciudadana que transita la ciudad, su barrio, a través de su teléfono se pueda conectar con un código QR que está en la placa y escuchar testimonios, audios que cuentan lo sucedido allí, y además la voz de sus propios protagonistas. O sea, no, las voces que integran la audioguía de la memoria no son voces institucionales, o sea, no es una locución, sino que se buscó que las propias personas que transitaron por los hechos pusieran sus voces, además de obviamente reconstruir las historias. Creo que eso le da como una riqueza particular.
Para esto de las voces, ¿articularon con organizaciones sociales como Madres y Familiares o Crisol?
Sí, en el caso del recorrido vinculado a los centros de detención, que son 9 centros de detención en los barrios del municipio, allí todas las historias de los 9 lugares fueron escritas por personas que son expresas políticas. Entonces ahí como el lugar de Crisol en esta historia está muy presente. Crisol aparte apoya de alguna forma el proyecto también. Y Madres y Familiares lo mismo. Incluso estamos trabajando para que el 9 de diciembre, en el marco del Día de los Derechos Humanos, del Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el 10, pero el 10 hay muchas actividades, entonces vamos a hacer un recorrido en coordinación con Madres y Familiares por las placas del municipio, por las placas del proyecto colocadas que refieren a los casos de desaparición. Entonces sí, por supuesto que el proyecto no podría funcionar, porque ese es su espíritu inicial y esa parte es el único sentido posible que se puede generar de este tipo de trabajo, sin la coordinación y el trabajo permanente en diálogo con las organizaciones sociales y con sobre todo con quienes son partícipes o testigos directos de todas estas historias. Así que sí, y en el caso incluso de ese primer recorrido vinculado a los militantes asesinados o detenidos, quienes llevaron adelante, en coordinación conmigo, ¿no? Pero bueno, llevaron adelante, la verdad, con un trabajo increíble, la realización de los relatos y la investigación fue colectivo Jóvenes por la Memoria, que bueno, le puso ahí el hombro al asunto y generó muchísima información para después disponibilizar en las placas.
Mateo, tienen también un mapa digital, ¿no?, donde se pueden ver los lugares donde van a estar estas placas colocadas, ¿verdad?
Sí, el proyecto tiene una web que es alba.gov.uy, que es una página que está aún en construcción, pero ya funcionando, o sea, en construcción en el sentido de que no está el mapa completo, porque vamos agregando según la realización de los testimonios y la grabación y de su vida. Ahora hay 28, bueno, los 28 lugares que hacía referencia al principio ya están dentro de la web, y uno puede llegar a la web a través de dos vías, digamos. Una directamente, o sea, su teléfono o computadora en cualquier lugar del mundo, ingresando ahí a alba.gov.uy, y si no, cuando vos te enfrentás a una placa y te conectás por el código QR, te lleva directamente al audio al cual te conectaste, pero ahí ya podés navegar y escuchar los demás. Y la intención además, y eso sucede, es que todos los audios subidos tengan su correlato en lengua de señas, también para como ampliar un poco, bastante, la comunicación en un sentido mucho más democrático, que creo que con eso, bueno, damos algunos pasos en esa línea.
Genial. Las actividades que nos mencionabas recién, ¿son actividades abiertas? ¿Se puede concurrir?
Sí, el domingo, que es el Día Nacional del Candombe, empezamos a las 11 de la mañana en donde estaba el conventillo Medio Mundo, ahí en Cuareim, 1080. Así se va a inaugurar la placa sobre el conventillo Medio Mundo. Desde allí vamos a Barrio Reus al sur, a Ancina, también a inaugurar la placa vinculada a ese complejo que también fue desalojado durante la dictadura. Y de ahí nos vamos a Gaboto y Paysandú, que es donde estaba el conventillo Gaboto. Entonces, las actividades son abiertas y la idea es que la gente vaya. Y después, en el caso del recorrido con madres y familiares, también estamos como coordinando los detalles para dar bien la información, en el sentido de decir, bueno, a tal hora estaremos en tal lugar. Así también la gente, si tiene ganas de arrimarse, lo puede hacer. Así que... Después el 10 de diciembre, uh-huh. Estamos generando también una actividad desde el municipio B, pero en vínculo con la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT y la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, un festival de murgas en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también como una posición de poner en diálogo el pasado y el presente en clave de derechos humanos, un festival de murgas inclusivos en la Plaza Luisa Cuesta, y también eso es una actividad, por supuesto, abierta, y que la idea es que la gente a partir de las 6 de la tarde ya ande por ahí.
Buenísimo, entonces invitamos a revisar las redes del municipio de y buscar toda la información por allí. Estamos con poquito tiempo, pero creo que quizás esta es una de las preguntas que más se puede hacer una persona que no conoce el proyecto, y es ¿por qué el nombre del proyecto es ALBA?
Bueno, tiene como varias puntas. Una, por lo menos para mí muy significante, es que ante la búsqueda de un nombre que fuese cortito, y bueno, contundente de alguna forma, por una cuestión de facilitar la comunicación, se nos ocurrió utilizar el nombre de pila, el nombre de su primer nombre, de Alba González, que es madre de Rafael Lezama, desaparecido. Alba es una de las caras más visibles de Madres y Familiares. Es la única madre de desaparecido durante el terrorismo de Estado que vive en los barrios del municipio B. Ese fue como un argumento primario. Pero después también otros son que el ALBA es el término ALBA es la primera luz del día, incluso es la luz que como que se asoma previo al sol. Entonces tiene como una cosa de constancia y de todos los días volver a salir y volver a intentarlo de alguna forma. Entonces creo que tiene que ver con eso también de la búsqueda de una memoria y de la búsqueda de verdad y justicia, y de no claudicar en esa línea. Y después, bueno, como un tercer elemento, si quieren, es que la letra B del municipio tiene bastante centralidad en el nombre, entonces termino como de cerrar por varios lados que ese sea el nombre indicado para este proyecto.
Estaba hecho para el proyecto. Bueno, muchas gracias, Mateo, por estos minutos en Comunidad Udelar.
Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un gran abrazo, y gracias a ustedes por el trabajo que hacen también desde allí.
Conversábamos con Mateo Magnone, coordinador del proyecto de audioguía ALBA. Bueno, nos vamos con una musiquita y ya venimos para el cierre del programa.
Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.